Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en AM810 Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Concepción Zorrilla de San Martín, la popularísima actriz uruguaya que todos conocemos como China Zorrilla, llegó al final de la vastísima obra de su propia vida. Internada desde hace unos días por problemas respiratorios, China Zorrilla, como se sabe, falleció en Montevideo el pasado miércoles 17 a los 92 años. Hoy en Tímpano voy a abrazar su memoria desde un programa que le dediqué cuando cumplió 90 años y rescaté una entrevista que le había realizado en Milán, Italia, en 1990. En instantes comenzamos. A nuestra gran actriz China Zorrilla. Nacida como Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, el 14 de marzo de 1922. Hija del escultor José Luis Zorrilla de San Martín y nieta del escritor Juan Zorrilla de San Martín, inició su carrera artística en el Teatro Independiente Uruguayo, trasladándose luego a Londres con una beca. A su regreso y hasta 1958 protagonizó más de 80 obras de teatro con la Comedia Nacional Uruguaya. Trabajó numerosas veces con Margarita Xirgu, la gran teatrera española amiga de García Lorca, que la dirigió a China en La Celestina, Bodas de Sangre, Tres Hombres y una Mujer, Sueño de una Noche de Verano y Romeo y Julieta. En 1961 se convirtió en una de las fundadoras del Teatro de la Ciudad de Montevideo, con el que viajaría más tarde a Buenos Aires, Madrid, París, con varias experiencias compartidas con Antonio Larreta y tanta otra gente de teatro célebre. Rodó en 1971 su primera película, Un Guapo del 900, instalándose definitivamente en Buenos Aires, iniciando una intensa actividad teatral, cinematográfica y televisiva. Polifacética, extrovertida y, como ella asegura, sin miedo a vivir, ha trabajado además como periodista, traductora de obras de teatro y musicales, locutora de radio y maestra. Entre su rueda de amigos y conocidos, el escritor Martin Amis, Dustin Hoffman, Greta Garbo, Diego Maradona, en fin, una selección muy nutrida y variada. Vivió 5 años en Nueva York. Ciudadana ilustre de Buenos Aires, de Montevideo, de Mar del Plata, distinciones, una larguísima lista de premios. Hoy nos acercaremos a ella a través de una entrevista en 1990 en Milán, cuando apenas tenía 67 años.
En materia artística se trabaja con la imaginación, pero no nos habíamos imaginado este encuentro aquí, China Zorrilla.
No, la verdad que yo tampoco.
¿Verdad? China Zorrilla, que es como no sé, como hablar de toda una concepción del teatro, toda una historia que ya es parte, ¿no?, de la historia cultural, que hace difícil hacer un prólogo tan breve para alguien con una carrera tan enorme y tan estupenda, ¿no? Y ahora nos encontramos trabajando, sino juntos en equipo, ¿eh?
Pero en cierto modo con la misma emoción de representar al Uruguay.
Exacto.
En un programa de RAI que muestra el Uruguay para toda Italia.
En Milán.
En Milán. O sea,
¿no?,
que es una circunstancia bastante pintoresca y a mí realmente me emociona.
Y además
con Mario Benedetti, con el de Alcide Giglia.
Alcide Giglia,
el ídolo de Maracaná, que estuvo aquí, que también acá es ídolo.
Porque a esta altura ya todos deben estar sospechando, por lo que ya se ha sabido un poquito, de que estamos hablando de este programa relacionado con las emisiones de televisión en Milán, en Italia, referidas a cada país que participa en la Copa del Mundo.
China Zorrilla, en aquella emisión de la RAI, de la Radio Televisión Italiana en Milán, nos sorprendió a todos desde su pasión futbolera, cuando evocó la canción en francés, aprendida de su madre, con detalles de la formación del equipo uruguayo en el Mundial de 1930.
Charmant trésor, vous possédez encore le grand CA, Nassassi et Gestido, Masque et Roni, Le Nègre Andrade, Cocktail de champion universel.
Fue una experiencia linda grabar en la RAI.
¿Cómo no?
En un estudio estupendo, con unas luces. Yo me miraba en ese televisor y decía, Dios mío, qué maravilla. En un minuto crearon un clima estupendo para la escenita de Emily.
¿Qué fue lo que hiciste finalmente hoy?
Hice dos, no escenas, dos momentos de Emily. Era muy difícil hacer teatro en un estudio vacío donde se había preparado un escenario para que bailaran el candombe, para que tú tocaras la guitarra, que Mario leyera un poema. Uh-huh. Y cuando me dijeron teatro, muy difícil. Y lo único posible era evocar la figura de Emily Dickinson, y lo hice con dos escenas en las cuales estaba simplemente sentada. En una hablaba de lo que es la poesía, y en otra sí el encuentro con el padre una noche en su cuarto. Y creo que salió lindo.
Lo multifacético de China Zorrilla marcó aquel encuentro desde sus comienzos, cuando de pronto me llevó hacia la música y hacia el piano en particular.
Yo le agradezco a mis padres, que siendo chica me obligaron, como en aquella época en que estudiar era tan aburrido, me obligaron a estudiar piano, porque la felicidad que yo le debo a ese bastante piano que me tocaron en una época, ahora lo toco muy poco, es tan infinita. En todos los momentos de mi vida sirve para un momento de tristeza, que afortunadamente son excepciones en mí, porque soy una persona optimista y de buen humor. Sentarse en el piano es casi una panacea. Cuando estás muy feliz también te sirve. Y la presencia de un piano en una casa es mucho más que un objeto.
Es ya un estaba ser... el piano en tu casa.
Ya estaba el piano.
¿Alguien lo tocaba? O
estaba el piano en casa de mis abuelos, en la casa grande de mis abuelos, y una muchacha vinculada a la familia, no sé por qué razón, buscaba alumnos de piano y me tocó a mí. Claro. Después tocaron el piano mis hermanas, que tocan mucho mejor que yo. Y papá, que era un escultor, que tenía manos duras de moldear la arcilla, sabía un par de piecitas en el piano que tocaba siempre. Pero yo he estudiado piano, tuve épocas en que realmente estudiaba piano, horas por día. Y curiosamente, no sé si fue casualidad o si yo lo busqué, en los últimos espectáculos que he hecho en teatro, en todos tocaba el piano. Tocaba el piano en Emily, cuando ella evoca sus...
Emily es de...
Emily, que es un autor americano de William Luce, que cuenta la vida de Emily Dickinson. Uh-huh. Y en un momento dado, ella evoca su niñez, y yo tocaba el estudio de Cerny. Do mi fa sol la si, do re fa sol la si, do re fa sol la si.
Del húngaro Cerny.
Del húngaro Cerny. Y después, cuando me acordaba de un baile al cual había ido, yo bailaba un tema de Bach, y después lo tocaba en el piano. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, mi, re, mi, fa, sol, la, pam, pam. Bueno, tocaba eso.
¿Qué es lo que más te gusta de Bach, perdón?
Mira, lo que más sé de memoria, hay un tema de Bach que a mí me conmueve, que es este...
Un coral.
Eso es una cosa... Yo no sé cuál es el origen de eso. ¿Qué resorte mueve adentro mío?
Muy, muy hermoso eso.
Se llama Jesús...
Jesús, alegría
de los hombres.
Juan Sebastián Bach, en una particular y poco conocida versión de Atahualpa Yupanqui.
Cuando oís a alguien que capaz que la soledad para escribir la tuvo allá en Solís de Mataojo, cuando oís música de Fabini.
Ah, bueno, eso es una maravilla. Bueno, eso lo heredé.
¿Qué
eso,
te pasa así adentro?
Es una maravilla. La isla de los Seibos, por ejemplo, yo la he oído en mi casa infinidad de veces. Papá era muy amigo de Fabini, y en el taller de papá en Punta Carretas, ahí cuando madrugaba, ponía sus músicas preferidas. Y yo me he criado con el culto de la isla de los Seibos, que se toca poco, creo, en Montevideo.
Poco, sí.
La toca la radio, pero yo en concierto creo que la oí una sola vez.
Quizá con Baldi.
Nos estamos remontando hace 40 y pico de años. Pero me conmueve mucho. Mm.
en nuestro tímpano un pasaje de La Isla de los Ceibos, de Eduardo Fabini, por la Orquesta Sinfónica del Sodre, dirigida por el maestro Lamberto Baldi.
¿Conociste a Zita Rosa?
Y lo conocí en la primera época en Montevideo. Y después tuve una gran alegría cuando hice Los Gauchos Judíos, que el tema de clausura de la película era una milonga de Zita Rosa, estupenda, que no sé si está en los discos de él. No es un tema cualquiera, es un tema hecho por Alfredo después que Juancho le dijo: esta es la historia de la película, esto hay que comentar, ¿no? Y es un estupendo tema.
Y después de Bach, Yupanqui y de Fabini, Baldi, China Zorrilla siguió alimentando nuestro tímpano cuando nos recordó a nuestro Alfredo Zita Rosa en una interpretación suya poco conocida.
Yo los vi a esos gringos que se hermanaron con sudor. A los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy, caminantes del trabajo son, por la paz, la luz, la fe.
El teatro es, además, Una llave de conocimiento, de sensibilidades, ideas, formas de pensar, de vivir, de luchar, de sufrir, de reír, todo eso que ustedes absorben. Es un trabajo muy de esponja, ¿no? Absorben.
Y además, es, según mi teoría, la última posibilidad de convivencia pacífica que hay en el mundo. El único lugar en que comparten la misma emoción gente de edades distintas, de ideologías distintas, el blanco y el negro y el amarillo, todos juntos, que se ríen juntos, que se emocionan juntos, que aplauden juntos y que piensan juntos, en paz, en orden, sin violencia, es el teatro. Es este.
Y por otro lado, la competencia con la televisión, yo pienso que
es peligrosa,
pero perjudica menos quizás
al teatro que al cine, evidentemente. Aunque para mí tampoco debería perjudicar tanto al cine, porque el hecho del cine, la ida al cine, la enorme pantalla, esa cosa de no saber quién tenés al lado, eso de formar parte de un fenómeno colectivo, tiene un encanto y una magia que no tiene la chancleta y la galletita y el café. Che, vieja, se me enfrió el café, interrumpiendo una película de Berman, por ejemplo. Creo que es distinto.
Es una concentración.
Es una concentración, magia, en el cine que no se te da en tu casa. Ahora, la comodidad, claro, es la chancleta y el mate con la factura, pero de golpe eso conspira contra lo que estás viendo.
Claro.
Porque suena el teléfono, uno ve una película en la casa de uno y no desconecta el teléfono en el timbre de calle.
Ahora, vos se te define como mujer de teatro, China, pero puede haber espectadores, no creo que en Uruguay a esta altura de la vida, ¿no? Pero en alguna parte puede haber un espectador que conozca a China Zorrilla por una película, entonces es mujer de cine, u otro que conozca a China Zorrilla por la televisión, entonces es mujer,
sí,
de televisión. ¿Cómo son esas experiencias que has hecho?
Yo creo que los actores somos actores de teatro, no hay nadie que diga: yo tuve ocasión desde chica de ser actriz de televisión. Si querés ser actor, querés ser actor, y si sos actriz, sos actriz. Después, hoy en día, el mundo te lleva a la televisión, que es fundamental, por lo menos lo es en la Argentina, donde yo vivo hace tantos años, porque te catapulta a nivel popular, como no lo hace nunca ningún espectáculo de teatro. Eso es, negar eso es totalmente absurdo. Yo
eso
concretamente...
Multiplicador.
Totalmente. Yo llegué a la Argentina y me conocí a la gente de teatro. Me conocían los críticos, la Comedia Nacional del Viejo de la Argentina, una temporada muy exitosa. Habíamos ido con la compañía de Taco Larreta, yo había ido antes con Ars Pulcra. Entonces, hay muchos argentinos que iban a Montevideo, pero la masa del pueblo no me conocía. Y Alberto Migré, el gran autor mago de las telenovelas famosas, me llamó para ofrecerme un papel. Y yo primero pensé, qué barbaridad, yo no voy a ser una telenovela. Me pareció que estaba bajando del Olimpo. Y después dije, yo estoy en la Argentina, lo voy a hacer. Entonces, si tú capitalizas esa popularidad para hacer Las cartas de Bernard Shaw o hacer Emily, es una maravilla. O sea que yo tengo una enorme deuda de gratitud con Alberto Migré. Primero fue en Pobre Diabla esa novela que hice, después fue en Piel Naranja, una obra que hice con Marilina Ross, la primera era con Solita Silveira. Y esas cosas todavía la gente las recuerda. Y eso me hizo saltar escalones, te das cuenta, quemar etapas. Yo llegaba, tenía casi 50 años cuando llegué a la Argentina. Yo ya era una señora grande, te das cuenta. Mucho más que el cine, que las películas que puedo haber hecho, salvo algunos casos como...
¿Y de las experiencias del cine?
Esperando la carroza y darse cuenta, sí. Fueron dos películas que creo que hubieran hecho por mí lo que hizo la telenovela, porque fueron dos películas de enorme repercusión de público.
Algunos fotogramas, en este caso sonogramas, de Esperando la carroza, la película de Alejandro Doria, basada en la obra del mismo nombre de Jacobo Laxner. China Zorrilla y Juan Manuel Tenuta, coterráneos y casi contemporáneos, ahora en acción.
Hola. Sí. No, aquí no hay ninguna pirula. Y haz el favor de atender cuando suene.
No pienso moverme de este sillón.
Che. Que yo no descanso nunca y no hago tanto escombro, ¿eh? A mí también me hubiera gustado quedarme en la cama hasta las 11. Pero vos tuviste la prodigiosa idea de invitar a almorzar a tu hermano Antonio y a Nora.
Les hubieras dicho que no vinieran y basta.
Oh, ¿y privarte de los mimos que te hace Nora?
¿Qué mimos?
¿Qué pasa con el agua? ¡Hice ravioles! ¡Quiere tragedia mayor! ¡Pero ya ves el trabajo que era una casa!
Mi vieja quedó viuda a los 38 años y con 4 hijos.
Sí, ya conozco el tango.
Trabajaba todo el día.
Sí, cocinaba, surcía, tejía, lavaba para afuera y seguramente jodía. Y jamás se le oyó una queja. Me lo contaste 1,000,000 veces. Pero yo soy de carne y ella de fierro.
Pobre vieja. Cuando pienso en todo lo que sufrió y la poca felicidad que tuvo.
Si son ellos, me pego un tiro.
¿En qué experiencia de cine tuviste más feliz, más plena?
Bueno, me gustó mucho darse cuenta, porque la idea de filmar esa historia fue mía. La historia era una historia real. Pero esa película, para mí quizás fue la más importante, tenía un papel estupendo que Jacobo Laxner, mi amigo de toda una vida, me escribió un poco a mi medida, donde había una famosa escena en la mitad de la película con Brandoni, una escena de 9 o 10 minutos, que es de los textos más lindos que yo he dicho en cine.
Luz, cámara, acción, un pasaje de Darse cuenta, la película de Alejandro Doria.
Yo me entiendo con la vida. Ella no me tiene mucha simpatía, pero yo a ella sí. Y a Carlos. Yo tengo 50 y... tengo casi 60 años. Soy soltera. No tengo... No virgen, ¿eh? No confundamos la arena con el gofio. Pero soy soltera. No tengo hijos. Trabajo como una burra en el hospital. Y cuando vengo aquí, ¿sabes lo que hago? Trabajo como una burra. Cuidando una vieja inválida. Claro, es mi madre, yo la quiero, pero... Es una vieja pesada, ya la viste. ¿Y sabes una cosa? A mí me gusta la vida.
No, yo estaba pensando, llegando a redondear este encuentro tan lindo, que bueno, todo lo que a ti se te quiere y se te admira en el Uruguay, en Argentina, en toda el área latinoamericana... Es no solo producto de tu talento como actriz, de tu vitalidad y tus ganas de saber y de conocer, que es evidente cuando está cerca tuyo, sino también de una dignidad personal, que queda muy clara en todo el periodo de la dictadura, de lo cual no hablamos. Tú tuviste una ubicación humana muy precisa en todo eso.
Sí, la tuve yo como la tuvo mucha gente. Lo que pasa es que lo que uno hace está muy en la vidriera, ¿no? Yo me opuse siguiendo una tradición democrática de mi familia que ya le había costado el exilio a mi abuelo Juan Zorrilla, que fue en su exilio en la Argentina, donde él escribió Tabaré, donde él enviudó, donde él quedó con 5 hijos, joven y viudo, en la Argentina, por sus convicciones democráticas, que yo heredé directamente de papá, y esas tradiciones yo no las podía traicionar y realmente me dolieron, pero como si me estuvieran pegando en el cuerpo. Y tuve una actitud notoriamente de repudio en la Argentina, en un programa de televisión, donde yo hablé de lo que había pasado en el Uruguay, y después en un 25 de agosto organicé una ida al pie del monumento Artigas que hizo papá, todos los uruguayos con un fumo negro en el brazo, en duelo por nuestro país, que había salido de los carriles de la democracia, que eran un poco nuestro orgullo tan legítimo, ¿no? Y eso me costó caro, me costó 9 años de no poder actuar en el Uruguay. No solamente eso, no entraba en mis películas. Hoy nos acordábamos con Mario Benedetti que aceptaron dar la tregua si se sacaba de los títulos el nombre de Mario y el mío.
El autor
de la novela, y yo hacía un papel chico, pero eran, en fin. Y curiosamente crucé el río y en la Argentina había una situación similar política, y ahí viví un poco a veces a los saltos, un poco asustada, con algunas llamadas telefónicas y algunas cartas, pero aquí estoy para contarlo.
Allí estaba China Zorrilla para contarlo y confirmar la vitalidad con que siguió avanzando en su intensísima carrera de actriz hasta este 17 de septiembre en que el último telón ha bajado en su vida. China Zorrilla, que en aquella entrevista que le hice en Milán, fuera de micrófonos, hablando de música, recordó a mi madre, su compatriota, la pianista Lida Indart, que muchas veces me había hablado de su gran afecto por China, que era muy amante del piano, instrumento que había estudiado, por cierto. Por eso, no es casual que este tímpano en memoria de China Zorrilla lo cerremos hoy con su amiga Lida Indart interpretando el triste número 1 de Eduardo Favini. En este programa de homenaje a China Zorrilla es hora de ficha técnica. Fuimos rodeando la entrevista a China Zorrilla que le hice en Milán, Italia, en 1990, con las siguientes músicas. Juan Sebastián Bach en manos de Atahualpa Yupanqui. Comienzo de La Isla de los Ceibos de Eduardo Favini por la Orquesta Sinfónica del Sodre dirigida por Lamberto Baldi, que estamos oyendo de nuevo. Alfredo Zitarrosa en una canción de Gustavo Beitelman y Leonardo Castillo de la película Los Gauchos Judíos de Juan José Jusid. Y finalmente, Triste número uno de Eduardo Fabini por la pianista Lida Imbert. Hasta aquí este programa en memoria de China Zorrilla en tímpano de Daniel Biglietti, con la asistencia técnica de Efraín Molina. Como todos los fines de semana. Hasta la próxima, amigos. Chau.